Pasaporte Radio es presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday in Montevideo y Remises Premium.
Atención pasajeros, por favor abordar por la puerta de embarque de Universal 970.
Darío Queirolo presenta Pasaporte Radio, el programa que inspira a viajar. Destinos, novedades, entrevistas y curiosidades para entretenerlos mientras viajamos por Uruguay y el mundo. Preparen sus pasaportes. Comienza Pasaporte Radio.
Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje.
Buen mediodía, amigos, y bienvenidos al programa número 23 de Pasaporte Radio en Radio Universal 970 AM, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Hoy es domingo 5 de septiembre de 2021, les habla Darío Queirolo. Les agradezco mucho que estén ahí escuchándonos, los de siempre y los nuevos. Todos son muy bienvenidos. Les deseo el mejor domingo del año y, como siempre, les digo que haremos lo posible por informarles y entretenerles hasta la 1 de la tarde. A cargo de los controles, Jordan, y frente a mí, el notable copiloto Willy Silva.
Buenos días, Darío. ¿Cómo estás? Estamos comenzando un nuevo programa y un nuevo mes, 5 meses al aire en el día de hoy, lo cual nos reconforta y está muy bueno, ¿no? Que así sea, ¿no?
Muy bien.
Les mencionamos que nuestro portal de turismo en internet es www.pasaportenews.com. Ahí está la pestaña podcast para escuchar todos los programas emitidos hasta el momento. Y además, en la cuenta de Facebook, de Twitter e Instagram, también nos encuentran como Pasaporte News. Y por YouTube estará disponible el programa a partir de las 5 de la tarde aproximadamente en el canal de Pasaporte News.
¡Qué bien! Bueno, mencionamos a nuestros sponsors. Así Willy, ¿te parece? Gales Servicios Financieros, la mejor opción para cambio de moneda extranjera, transferencias, giros, pago de servicios, retiros, depósitos bancarios, cofre Ford y la tarjeta prepaga efectiva Gales, con sucursales en todo Montevideo y Punta del Este. Gales Servicios Financieros.
Su ventaja.
Nuestro servicio. Holiday in Montevideo. Holiday in Montevideo. Tu hotel acá, en el centro de Montevideo. A pasos de Plaza Independencia. Muy cómodo y con un personal cuya cordialidad
te hará regresar siempre.
Y Remises Premium, la empresa que te soluciona todo lo que necesites en transporte y traslados. Anoten 094-999-333, el número del transporte seguro.
Remises Premium.
Perfecto. Willy, hoy es 5 de septiembre.
Así es.
¿Sabés qué día es hoy? El Día Mundial del Periodista de Turismo.
Mirá qué bueno.
Sí.
Ah, no sabía.
Sí, sí. Así que.
Exclusivo de turismo, además.
Sí, de periodistas de turismo.
Qué bueno.
Felicitaciones a todos los colegas.
Totalmente,
de Uruguay y del mundo que nos están escuchando. Que me consta que nos están escuchando desde, seguro, desde México, de Argentina, de Brasil. Sí. Seguramente de Colombia.
Ah, y el de España puede haber también.
De España.
Estaba navegando, pero capaz que no se escucha.
No, pero tenemos otros. Alejandro Martínez, Quique Ruiz, Ana Bustabat, por favor, colegas que son unos monstruos.
Perfecto.
Por allá. Sí, yo con esto comencé con la agencia de viajes en Nueva York, comencé en 1980.
Sí.
Y ese mismo año comencé a publicar el Noticiero Uruguayo, que fue el segundo periódico uruguayo en Estados Unidos. Fue el primero en la costa este. Ya había un uruguayo que en la década del 70 había comenzado con un periódico en Los Ángeles.
En el otro lado.
Sí. Del otro lado, sí. Y
el segundo.
Pero el Noticiero Uruguayo.
Qué lindo.
Sí.
Interesante.
Y
fue en ese año, más o menos, decís.
En 1980, ajá. Pero en 1983,
sí.
Ahí sí, publiqué lo que fue la primera revista en español para las agencias de viajes de ahí, de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut. Este, Infotour se llamaba.
Hace un rato que estás en la vuelta.
Informador turístico, Infotour. Y había un agregado chiquito de la gente de viajes de habla hispana.
Mirá.
Después voy a buscar, que tengo que tener los primeros ejemplares y los voy a publicar en tipo en Facebook, pues.
Qué bueno.
Ahora quiero, con tu permiso, mencionar que hace rato no mencionábamos una lista...
De saludos, ¿no?
Sí. Mira, Daniel Reboredo, fue el primer saludo del día de hoy. Ajá. Daniel Reboredo, a quien tuve el gusto de ver en el almuerzo del Escol, que vamos más adelante vamos a mencionar. Daniel Reboredo, Alicia Morales, Michelle Arregui, Julito Jorcín, Carlos Upisic desde Barcelona, Tabaré O'Done desde Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Felipe Menner, gran amigo, como un hermano de la infancia, desde Paysandú. Donaldo Rodríguez, otro sanducero, desde Punta Colorada, nos escribe. Robert de Transhotel, ¿viste esos amigos que conoces hace 20 años? Y decís, ¿cuál era el apellido de Robert? Robert de Transhotel.
Transhotel era el apellido, así lo tengo guardado.
Mónica Piris, Mariela Volpe, Irene Cabrera, que está paseando con sus hijos por allá por las piedras y nos estaba escuchando. Arturo Guarino desde Uruguayo, es otro hermano, desde Belo Horizonte, que vive hace unos años en Minas Gerais, nos escucha siempre, pero ahora dice, cuando vio el folleto este digital que nosotros mandamos días antes promocionando el programa, cuando vio que iba a estar Eduardo Rapetti, dice, yo a Rapetti lo conozco, entre ellos entenderán, del kilómetro 85 de Ruta 1. Yo creo que la familia Rapetti tenía estación de nafta, o tiene estación de nafta, en el kilómetro 85 de Ruta 1, y Arturo, que siempre estuvo trabajando por todo el Uruguay manejando.
Lo tiene de ahí.
Sí, y agregó, excelente persona, eso ya lo sabemos.
Varios litros de nafta que lo conoce entonces.
Andrés Zenlie, Raquel Hernández de Tacuarembó, Tamara Robere desde San José, de la bodega Robere.
Ajá.
Andrés Freitas, ¿sabés quién cumplió años ayer? El hijo de Andrés, que es Facundo Freitas. Ajá. Así que a Facundo,
feliz cumpleaños,
un abrazo muy grande y espero que hayas pasado muy bien. Seguramente están festejando allí todo el fin de semana. A Gustavito Peralta, que nos acompañó el domingo pasado, que es muy amigo también de Fernando Cambón, que es otro de los invitados de hoy. Después, Gabriela Sena y Diego, Lilian de Pico La Marina, desde La Paloma, y su familia, que nos está escuchando con seguridad.
Sí, claro, sí. Juan Pedro, Silvia, todos. Susana, sí. Ni que hablar, Susana, que fan del programa, sí. Mi suegra está siempre.
Mira, vamos a la parte editorial, que habíamos anunciado como la vacunación obligatoria, habíamos escrito, ¿no?
Es verdad.
Entonces ahí nos hacemos la pregunta si para fortalecer la imagen de Uruguay como destino turístico habría que implementar la vacunación obligatoria en el sector turístico, o sea, en quienes trabajan en hotelería, exacto, en empresas,
en restaurantes,
en empresas transporte, que trasladan turistas. Por eso, en caso de que las asociaciones turísticas estuvieran de acuerdo y también el gobierno nacional, hay que ver qué dicen las normas jurídicas. Y voy a leer un artículo del Observador al respecto, no para el sector turístico en particular, sino el artículo trata sobre la obligatoriedad de la vacunación en general. Dice que en el derecho médico uruguayo vigente existe la posibilidad de exigir la vacunación tanto a médicos como a ciudadanos en general. Y que no se trata de un tema de derechos ni de normas éticas, sino de deberes con relación a la salud pública que involucran derechos desde la dignidad misma de la persona. El artículo 44 de la Constitución establece que el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El cuidado de la salud pública, en ocasiones más que un derecho, es un deber máximo cuando está involucrada la misma salud pública en manos de los mismos médicos. Y, Willy, ya existen en nuestro país normas que establecen la obligatoriedad de determinadas vacunas. Hay 8 que son obligatorias. Contra la tuberculosis, poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, sarampión, rubiola y paperas. Y y que la única vacuna obligatoria para acceder o permanecer en un empleo es la antitetánica.
Sí, que hay que tenerla sin duda en el carnet de salud.
Sí. Uh-huh. Por ahí dice. Entonces dice el artículo que es perfectamente posible imponer en nuestro país la vacunación. El gobierno no optó por ese camino, dice el observador. La salud pública trasciende los derechos individuales, pero por el momento desde el Ministerio de Salud Pública se ha venido transmitiendo que no es conveniente imponer la vacuna de forma obligatoria. La vacunación en Uruguay es voluntaria, pues, como se dijo, nuestro ordenamiento no incorpora explícitamente el deber de vacunación y nadie puede en principio ser obligado a vacunarse. Más que imponer, se optó por un camino más peligroso, dice el observador, como fue el de la libertad responsable. La eventual imposición de la vacuna obligatoria, en la medida en que afecta al derecho fundamental a la integridad física, debería aprobarse mediante una norma. Y para terminar, en un debate de voluntariedad contra obligatoriedad de derechos fundamentales, como el de la salud o la libertad personal, hay que considerar esos derechos o hay que considerar la seguridad colectiva. En nuestro país la vacunación es voluntaria y la legislación actual no incorpora explícitamente el deber de vacunación contra el COVID-19. Uh-huh. Entonces queda planteada
la posibilidad de hacerlo, o no.
Pero bueno, hay muchísimas empresas en el mundo
que están
obligando a sus empleados. Y mirá este dato, murió ahora el 31 de agosto el único bombero de Madrid, en los 1.300 bomberos de toda la Comunidad de Madrid, que no quiso vacunarse. Un muchacho de 48 años, fue muy lamentada su muerte, y fue el único que rechazó
vacunarse.
Y se contagió, estuvo 3 semanas luchando contra el COVID y falleció lamentablemente. Pero bueno,
yo creo que las pruebas están a la vista de que la vacuna funciona, ¿no? A esta altura, por más que haya gente que no, y es totalmente respetable, no podemos opinar sobre la decisión de cada uno, pero se ha visto y somos los mejores de América, segundo Chile, ahora Ecuador tercero, con un resurgimiento increíble, que hace un mes tenían 13% de los vacunados y ahora están en más del 50 y pico, están por encima de Argentina, Brasil.
Impresionante.
Y se destaca eso, ¿no? Lo de Uruguay, que voluntariamente ya estamos en el 71 y pico de gente vacunada con las 2 dosis y 500 y pico de miles con 3 dosis.
Sí, sí.
Ni hablar.
Habría que preguntarle al nuevo ministro de Turismo, Tabaré Viera, ¿qué opina?
¿Qué opina
al respecto?
¿No? Estuvo hablando estos días, ¿no?
Sí, estuvo hablando sobre otros temas.
Uh-huh. Rueda de prensa por allí.
Sí, habló sobre la apertura de la frontera y otros temas.
Vamos a desmenuzar un poquito brevemente lo que dijo. Sobre el decreto de frontera, ¿cuáles fueron los principales temas? Le preguntaban a Tabaré Viera, que contestaba lo siguiente.
Bueno, en primer término, que el trámite que se va a requerir por parte de los propietarios que deseen ingresar a partir del 1 de septiembre al país son estrictamente en línea, online. Quiere decir que lo primero que debemos alertar a todos los que nos van a visitar, felizmente, es que no se va a recibir en los pasos de frontera absolutamente ningún documento, ningún papel, no va a haber posibilidades de hacerlo. El trámite hay que hacerlo online a través de la página gup.uy y allí ingreso de extranjeros, donde hay un menú donde una de las excepciones ahora se agrega, la de ser propietarios. Hay que hacerlo con tiempo, porque va a llevar unos días el trámite, debe eventualmente ir al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Turismo, a la Secretaría de Presidencia de la República y finalmente a Migraciones. Quiere decir que hay que tomar el recaudo de hacerlo con tiempo porque tendrán que venir una vez reciban un mail con la confirmación, digamos, de la autorización y su código.
Esa era la primera pregunta que escuchábamos recién, que el trámite es online.
Sí.
¿No es fácil?
No.
Pero digo, yo no lo hice, pero sospecho que no debe ser muy sencillo.
Y además él dijo, dice, hay que tomarse su tiempo.
Claro,
o sea,
claro,
que ya todo... está...
Sí, hay varias oficinas del gobierno involucradas, ¿no?
Sí.
Por supuesto que es así. Luego, el propio Tabaré Viera, en esa misma rueda de prensa, le preguntaron cómo ve la campaña o por lo menos la información que circula en varios medios argentinos, que lo tenemos por acá arriba, respecto a la diferencia de precios entre Argentina y Uruguay. ¿Cómo se está siguiendo eso desde el Ministerio de Turismo? Y contestó lo siguiente.
Yo lo que he visto es que todos hacen el cálculo de cuánto le cuesta a un argentino, por ejemplo, venir con su moneda, con pesos argentinos, y cambiarlos por pesos uruguayos. Todos los que vivimos en Uruguay sabemos que casi ningún argentino, por no decir ninguno, viene con pesos argentinos, vienen con dólares, que los compran a otro precio. Aún así, repito, medidas de estímulo, de beneficios a los turistas, lo estamos estudiando, le vamos a hacer una propuesta al presidente de la República y bueno, vamos a ver qué podemos contemplar. También depende de la cartera de economía, también depende de la decisión del Poder Ejecutivo.
Allí teníamos la palabra del ministro de Turismo en la segunda pregunta. Ahora vamos a preparar la tercera, porque allí, hablando de los precios justamente para lo que es la temporada, sobre todo por los operadores, a ver si se va a hacer algo, ¿no? Porque tiene que haber de parte de los comerciantes un algo, ¿no?
Sí,
entre
sí,
comillas,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Una ayuda. Y bueno, la pregunta es, ¿se les va a pedir algún gesto o alguna señal para moderar esto? Y contestó lo siguiente.
Yo creo que sí, que son todos estamos saliendo de una crisis en la que el sector del turismo fue uno de los más afectados, como ustedes saben, y todos están deseosos de que vengan los turistas, de que les guste, de que se queden, de que gasten. Por lo tanto, el turista... ya sabemos que hay que tratarlo bien, incluso de parte de los propios operadores con sus precios, ¿no? Así que yo confío en que no solamente el mercado, sino el buen tino de todos quienes intervenimos en esto, públicos y privados, hagamos de que la estadía o la visita de nuestros turistas sea lo más placentera posible.
Muy bien, esta era la última pregunta que contestaba el ministro en la rueda de prensa días pasados, creo que fue el lunes o el martes, que, bueno, nos da un poco el panorama de cómo viene la apertura. Mañana, 6, es la apertura de Argentina.
En principio se habría postergado.
¿Ah, sí?
Sí, para fin de mes.
Ah, no sabía.
Vamos a tener que estar atentos,
¿no?
Porque permanentemente están cambiando las fechas.
Tenía.
Sí, para el 20 y pico de septiembre. Sí, unos ajustes ahora,
Sí, que eso también tiene en vilo a toda la gente del litoral, porque si se abre y la gente se va a ir a comprar al otro lado, ya terminamos la tabla de los 20 como en la quiniela, porque
sí,
estamos completitos. Si encima que estamos mal...
No, la diferencia de precios con Argentina es grande.
Claro.
Sí. Y bueno, viste que Tabaré Viera acaba de asumir lo que es estos... viste con la fluidez que responde, la rapidez que tienen estos políticos de raza,
sí,
que absorben con
una semana...
con una facilidad... toda lo que sea, la información que necesiten saber, la absorben, la retienen, la procesan y después la comunican. En los pocos días que comenzó, Tabaré Viera tiene, si hubiera entre la gente de turismo, diría que comenzó muy bien, que comenzó con un alto nivel de aceptación.
Sí, no, además, como decís vos, es un político de raza que... No le suena a lata nada y sabe perfectamente cuál es la respuesta correcta también y estar sí. informado, que eso ya se demuestra.
Sí. Es importantísimo. Tuvo reuniones con directores de turismo de todo el Uruguay, uh-huh. Así que rápidamente se está poniendo al día.
Sí, sí, porque ya estamos en la recta final del año, ya estamos cerquita de lo que podría llegar a ser la temporada.
Nos vamos a la tanda
sí. y enseguida ya venimos con una nota que tenemos prevista.
Uno de nuestros invitados de lujo, como todos los invitados que tenemos, Eduardo Rapetti, encargado de turismo de San José. Va a estar con nosotros después de la tanda.
Holiday Inn Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001.
En Gales siempre te acompañamos, hoy mucho más. Por eso ponemos a tu alcance nuestro WhatsApp para que puedas seguir haciendo todos tus trámites sin salir de tu casa. Consultas de pagos a través de Red Pagos, giros y transferencias, envíos, Western Union y cambio de moneda. WhatsApp al 099-493872. La responsabilidad de cuidarnos es de todos. Te invitamos a quedarte en casa. Gales, su ventaja, nuestro servicio.
Remises Premium, traslados seguros y confiables, soluciones para empresas, agencias de viajes, hoteles, cuerpos diplomáticos y particulares. Remises Premium, 094-999-333, el número del transporte seguro.
El vuelo 970 de Universal continúa.
El vuelo 970 de Universal continúa.
Con Darío Queirolo y Willy Silva. Un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
minutos, continuamos en Pasaporte Radio y si no le quedó claro a la gente de Remises Premium que trabaja con las agencias, ya quedó demostrado en la tanda que bueno, parece que la locutora le vino hipo o algo de eso.
Sí, que se sepa que el programa va en vivo.
Sí.
Que no he grabado ni nada. La tanda es grabada. Pero y eso es por la cantidad de agencias que quieren trabajar con Remises Premium.
Eso es importantísimo. Claro. Busquémosle el lado positivo.
Claro.
Les habíamos anunciado antes de la tanda que íbamos a tener a Eduardo Rapetti.
Nuestro primer invitado.
Que tiene una agenda de... tiene una agenda de San José.
Sí, ahora en sucesivos programas nos va a ir comentando sobre la agenda. Pero ahora lo que Rapetti, encargado... de la Oficina de Turismo de la Intendencia de San José. Él es muy formal. Todos le decimos el director de turismo y él corrige siempre, no, el cargo oficial es ese.
Encargado.
Más que director de turismo, debería haber un cargo super director de turismo, porque lo que trabaja este hombre tiene puesta la camiseta de su departamento, se mueve permanentemente, hace... lo que puede, ¿no? Con las herramientas que tiene ahí.
Pero lo hace.
Y lo hace, sí. Y ahora estaba muy contento Rapetti con la programación. Se van reabriendo lugares, ¿no? Entre ellos, una de las joyas arquitectónicas y culturales de este país, que es el Teatro Mació.
Ni que hablar, qué joya. Sí.
Y nos va a hablar sobre eso.
Supe hacer un programa desde allí.
¿Sí? ¿Desde el Mació?
Sí. Cuando hacíamos el programa del INJUR, nos invitaron. Y allí hicimos un lanzamiento de Tarjeta Joven. Estaba Omar Gutiérrez.
Qué bien.
Que compartimos con él ese programa. Increíble. Es un lugar maravilloso. Grandes recuerdos de esa noche.
Qué privilegio, además, ese lugar.
Exacto,
¿no?
Sí.
Así que, bueno, vamos a la nota entonces con Rapetti.
Estimados amigos, estimados oyentes, para nosotros es un gusto. Buen mediodía, buen domingo. El saludo a la audiencia, el saludo a Darío, a Willy, a todo el equipo de producción de Pasaporte Radio, que realmente desde San José les agradecemos y ya se nos transformó en un clásico de los domingos. Decirle que bueno, que como lo hablábamos con Darío días pasados, siempre optimistas y con ganas, pero también con los cuidados que el momento nos exige. Hay realmente un momento de reapertura, de reactivación, pero como muy bien lo decían el otro día el propio secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, y el propio ministro Salinas, bueno, hacer los esfuerzos para seguir en esta campaña de vacunación, pero también hacer los esfuerzos por, y para quienes estamos en el sector turístico, para que, bueno, se sigan cumpliendo los protocolos sanitarios que de alguna forma regulan cada una de las diferentes actividades del sector. Es indudable que dentro de la cautela, los cuidados, bueno, la alegría, como lo hablamos el otro día y lo queremos compartir con la audiencia, que nuestro Teatro Mació de alguna forma comenzó su proceso de reactivación ahora en el mes de agosto. Y bueno, hay una cartelera atractiva que seguramente puede motivar para que los escuchas piensen en nuestro destino. Y por eso la invitación a que puedan ingresar a la página web de la Intendencia de San José o a la propia página directamente de Ticketantel. Y allí podrán encontrar ya los días y fechas para poder, dentro de lo que hablamos, ¿no?, con los aforos correspondientes y los cuidados correspondientes, pero de pronto visitarnos, armar esa agenda de una noche o dos para recorrer alguno de los atractivos o alguno de los servicios que tenemos, en tanto en las áreas rurales, en espacios rurales o naturaleza, Sierra de Mahoma, Boca del Cufré, Quillú, bueno, los productos que ustedes ya conocen y que en algún otro programa podemos seguir detallando, pero hoy queríamos focalizarnos en esta cartelera del Teatro Mació que realmente nos tiene muy contentos. Ya tener confirmado, como lo hablábamos el otro día con la Dirección de Cultura, con el esfuerzo de las producciones locales y nacionales, tener a Facundo Arana, a Fabiana Bogarina, a Martín Prado, a Albano Hernández, Gran Gustav, que en estos días ya tiene fecha, la propuesta de Rosina Gil con Varada, que es una propuesta en escena muy interesante, 4 pesos de propina, Sebastián Díaz, Jorge González, Eso es Candombe, Masiega, Oscar Ramírez y su grupo, y la confirmación de la entrega de los premios Graffiti, las nominaciones, que se vuelve a repetir la actividad en el Teatro Mació, segundo año consecutivo, que realmente nos enorgullece y valoramos. Como ustedes podrán comprender, no queremos entrar en muchos detalles similares, pero todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva, lo que significó la segunda fecha de karting para un kartódromo Luis Pedro Serra, que cada fecha de karting se engalana, es realmente para nosotros, bueno, motivo de orgullo y de alegría que hoy queríamos compartir con la audiencia de Pasaporte Radio. Les enviamos un gran saludo desde San José, a Darío, a Willy, como recién lo decía, los esperamos siempre, y por sobre todas las cosas, recordarles que de alguna manera todo este calendario, este proceso de reactivación, poco a poco comenzamos con las visitas guiadas, pero por sobre todo vamos a estar en Expo Prado, del 10 al 19, nuestro gobierno departamental, la Intendencia de San José, aceptando la invitación que realiza el Ministerio de Turismo, estaremos acompañando en el pabellón para que también ahí el público pueda de alguna forma, bueno, acercarse a la información de las actividades que hoy tenemos en agenda. Después, es oportuno decir y felicitar a Darío nuevamente por el esfuerzo de su guía, su nueva edición de la guía de Pasaporte Uruguay. Y sabemos que el público conoce a la guía, pero siempre hay un oyente o alguien más que por ahí se le puede pasar. Y seguramente, bueno, nosotros valoramos los esfuerzos de los emprendedores y esto lo tenemos que decir porque siempre hemos sido, de alguna forma, muy agradecidos con la generosidad que la producción, en este caso de Pasaporte Radio, brinda para con nuestro destino. Siempre sean bienvenidos y muchas gracias por el espacio. Buen domingo para todos.
Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy claro.
Sí, sí, sí. Realmente es un placer estar en contacto y trabajar con Eduardo Rapetti, encargado de la oficina de turismo de la Intendencia de San José. Una persona muy sencilla, muy trabajadora, muy transparente, siempre estar haciendo público los reconocimientos y todo, es
sí, bárbaro. Es verdad, porque por la guía también te saludó.
Sí. Mirá, tengo un agregado, además, espectacular la programación del Mación.
No, imponente. Hasta imponente. Facundo Arana.
Sí.
Que supe tenerlo durmiendo adentro de un auto junto a Gonchi Rodríguez.
Mirá.
En un evento que trabajé. Y que llegaban los dos antes que Natalia Oreiro, que no quería entrar porque tenía 200 periodistas en la puerta, y Facundo Arana y Gonchi Rodríguez dormían adentro de un auto con mi custodia.
y además en la programación mencionaron a los premios Graffiti, que vos también tenés.
Sí,
siempre participás.
Sí, junto a Miguel.
Participación, porque...
Por el aforo es eso, ¿no? Que se hace en diferentes lugares. Este año se divide en tres.
Sí.
Va a ser en San José, en Canelones, creo que es la otra, y en Montevideo termina, como siempre, en la sala, ¿no?
En el auditorio.
Y bueno, vamos a ver. Muy bien. Que estamos ahí.
Mira, vamos a agregar, hablando de San José, ya lo había dicho Rapetti, hubo una fecha a la que él se refería ahora en agosto, que fue la segunda fecha del Campeonato Nacional de Karting, que se corrió en San José y que tuvo en la riquísima historia del autódromo, una historia de 60 años tiene ese autódromo, que se registró un récord de participación de 165 karts ahora en agosto. Y como el Campeonato Nacional de Karting continúa, vuelve a San José el 11 y 12 de septiembre, y muchos aseguran que la cifra podría superarse, de 165 kartings participantes.
Podría superarse.
Sí. Ya nos informará Rapetti. Y después querías mencionar la participación también los días de ballet folclórico.
Sí, ballet folclórico en la Expo del Prado, ¿no? Sí. Que se nos viene también.
El ballet folclórico de San José.
De San José, sí. Pero se nos viene el Prado, ¿no?
La Expo Prado.
Exactamente. Los días 10, 11, 13 y 18 de septiembre, el ballet folclórico de la Intendencia de San José actuará en el pabellón del Ministerio de Turismo en la Expo Prado.
Muy bien. Así que los que acudan al Expo Prado, cuando vayan...
Ni que hablar, sí. ¿No? Tiene la posibilidad de verlo. Pero tiene un dato más jugoso del kartódromo. Histórico, muy histórico.
Sí, y te voy a probar. Voy a probar tu conocimiento. Estoy por descortado que lo sabés.
Sí.
Una persona famosísima a nivel mundial corrió en sus inicios como corredor de karting. Comenzó su carrera y participó acá en Uruguay. ¿Quién era?
Me miran con cara rara todos allá en la cabina. Nadie sabe, ¿no?
Es que mucha gente joven, muchísima gente no lo
sí
sabe.
¿Sí sabes? No.
¿Sí?
Ah.
¿Quién? A ver, ¿quién fue?
Y el uno.
El uno.
Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna corrió en el kartódromo de San José.
Sí, y vos tenés un...
Conozco a alguien que corrió contra él ese día, Álvaro Vuela, que se sentaron en la largada, dieron la largada y el tipo desapareció. Los dejó parados, tipo el correcamino a todos, y era un niño, era un joven, muy joven,
claro.
¿No? Lejos de la Fórmula 1, un recuerdo increíble, ¿no? Para San José y para el karting uruguayo.
Sí,
hay que hablar.
Es algo histórico.
Qué bárbaro.
Entonces, bueno, Jordan, vamos a la segunda tanda.
Y ya volvemos.
Holiday Inn Montevideo, a pasos del Centro Cultural Financiero y de Esparcimiento de la ciudad. Todo en un solo lugar. Holiday Inn, tu hotel en Montevideo. Información y reservas 2-902-0001.
En Gales siempre te acompañamos, hoy mucho más. Por eso ponemos a tu alcance nuestro WhatsApp para que puedas seguir haciendo todos tus trámites sin salir de tu casa. Consultas de pagos a través de Red Pagos, giros y transferencias, envíos, Western Union y cambio de moneda. WhatsApp al 099-493872. La responsabilidad de cuidarnos es de todos. Te invitamos a quedarte en casa. Gales, su ventaja, nuestro servicio.
Remises Premium, traslados seguros y confiables, soluciones para empresas, agencias de viajes, hoteles, cuerpos diplomáticos y particulares. Remises Premium, 094-999-333, el número del transporte seguro.
El vuelo 970 de Universal continúa.
El vuelo 970 de Universal continúa.
Con Darío Queirolo y Willy Silva, un viaje por Uruguay y el resto del mundo.
...12:35, estamos entrando en la recta final del programa y tenemos un espacio nuevo que vamos a inaugurar en el día de hoy, que me parece que va a haber mucha gente del sector que va a quedar muy contento o le va a traer recuerdos o le va a remover cosas.
Todo eso junto. Sí. ¿No? El nombre de este nuevo espacio es Pasaporte a la Memoria, uh-huh. ¿No? Y es específicamente sobre aquellos pioneros, aquellos referentes en la historia del turismo uruguayo que merecen ser recordados y homenajeados de una manera muy modesta, pero vamos a dedicar este espacio. ¿Y quién mejor, Willy, que un profesional de turismo? Él es agente de viajes, es una cantidad de cosas. Estoy hablando de Fernando Cambón. Uh-huh. Entre tanta sapiencia que tiene este joven amigo, es el de historiador. Es una enciclopedia en muchos temas.
Y en especial
en turismo. Entonces, cuando pensamos en esta nueva sección, Pasaporte a la Memoria, dijimos, el que tiene que, a quien tenemos que invitar, que aceptó gustosamente y de inmediato, es a Fernando Cambón. Y Fernando nos va a hablar de una mujer que fue, en su primera participación, de una mujer que fue histórica. Entonces, los que trabajamos en turismo, uh-huh. O la conocimos personalmente o escuchamos hablar de ella. Y a los que no son del sector turístico, merecen conocer esta historia y el nombre de esta persona.
Escuchen bien claramente porque hay cosas que hoy son normales, ¿no? No, sí, lo vamos a spoilear ahora, pero hay cosas que hoy parecen normales. Pero hace 40, 50 años atrás era totalmente artesanal y profesional, muy profesional.
Sí, sí, sí.
Así que van a encontrar allí en la palabra de Fernando cosas que van a estar muy buenas.
Sí. Vamos entonces a Pasaporte a la Memoria de manos de Fernando Cambón.
Queridos amigos, un gusto este inicio de reencuentro gracias a la genial idea de nuestro amigo Darío Queirolo en cuanto a llevar a este espacio el Pasaporte a la Memoria, justamente a refrescar la memoria de esos personajes que están en la actividad turística, que han pasado por la actividad turística y que han dejado una huella muy perdurable. Tengan en cuenta, amigos, que un viaje comienza, ya cuando lo planificamos, un viaje comienza cuando tenemos la posibilidad de concretarlo, de disfrutarlo, y aún continúa cuando esos recuerdos vuelven a nuestra mente y podemos vivenciar nuevamente todo lo que disfrutamos del mismo. Así que vaya si será importante este pasaporte a la memoria, donde estoy como escuchando ese stamp que me sellan el pasaporte, y allá vamos, queridos amigos, hoy a recordar muy especialmente a una pionera del turismo, que es la señora agente de viajes Margarita Polio, que fue fundadora de la empresa Turisport allá estamos hablando del cierre del 40, el 49 específicamente, lo que era el inicio de esos 50, que tenían en un Montevideo inicial de unas, contás con las manos, menos de 10 agencias eran las que manejaban el mercado, con un gran desafío. Era un turismo muy artesanal, era un turismo donde realizar un viaje a Europa, que Margarita lo hacía estupendamente, porque estamos recordando, estamos hablando de una señora que comenzó con 25 años en esta actividad, que juntó junto a sus socios un gran desafío, que era el llevar a la gente por el mundo, al uruguayo por el mundo, y fue pionera de ese tipo de viajes, sobre todo a Europa, donde tenías que hablar con los clientes para ver qué, cuál deseo querían hacer. Armarse su itinerario, tener toda la parte operativa, tener todo el tema de solo la hotelería, el transporte que tenía que ser utilizado, sino no había nada globalizado, no teníamos el euro, teníamos que viajar coincidiendo monedas, teniendo orientación de lo que era la peseta en España, la libra esterlina en lo que es Inglaterra, el marco alemán, la moneda italiana, la belga. Bueno, no era la facilidad que tenemos ahora para poder operar y dar una tranquilidad al cliente. Fue pionera incluso en el desarrollo de ese tipo de, si bien se trabajaba con Traveler Check en ese momento y se iban cambiando monedas, pero también la fundadora de Turisport tuvo vinculaciones con lo que eran las primeras tarjetas de crédito, ¿no? que facilitaban mucho los viajes. Bueno, pero no teníamos un padrón tampoco del quilaje que tenías que tener, porque se combinaban varias compañías aéreas, lo mismo quilaje que tenías que tener si viajabas en tren internamente, o sea, si será muy importante ese desarrollo que hizo como pionera de viajeros, que estoy seguro que muchos de ustedes han viajado con ella, ustedes, sus generaciones posteriores también, y que puedan darnos testimonio de alguna forma como homenaje a la señora, a la diva del éter, porque también fue pionera en promocionar los viajes en el dial uruguayo de aquellos momentos. Así que en cuanto a lo que era lo gremial también, estábamos hablando también una época que era bastante machista, lamentablemente, algunas gremiales que no dejaban participar, o no había mujeres con esa impronta ejecutiva. Fue fundadora de AFET, la federación tanto local como fundadora latinoamericana de las ejecutivas del turismo. Así que Margarita, te vaya nuestro recuerdo en este primer pasaporte a la memoria, para que sigamos disfrutando aún en nuestra mente esa sonrisa que me parece estar viendo cuando tú te levantabas en el corredor de Turisport y decía: bienvenidos, acompáñenme al mundo. Gracias, Margarita, y hasta la próxima, queridos amigos. Y vayamos, creo que hoy nos vamos a Bahía. Si una persona puede ser vinculante a un destino, ¿qué será un destino para desarrollar también recuerdos? Y Bahía, muchos de ustedes, ¿quién no fue a Bahía en la década del 90? ¿Quién no estuvo alojado en el Praia Mar? ¿Quién no tomó una caipirinha y escuchó a Jorge Amado en un Saveiro yendo a la isla de la Bahía de Todos los Santos, yendo a la isla de Itaparica? Así que, Willy, vayamos para Bahía cuando usted disponga. Gracias.
Era justamente la voz de Fernando Cambón, que sí, nos hablaba divino de
sí.
Lo que decíamos, ¿no? Antes, ahora que nos quedó el hueco, vamos a hablarlo. Lo que decíamos era que hoy es normal entrar en internet y elegir el destino, hoy es normal que el euro sea la moneda corriente, pero imagínense eso, ¿no?
Era artesanal. En primer lugar, agradecerle nuevamente a Fernando Cambón, escuchar los relatos, los informes, historias.
Debe haber varios, ¿no?
Sí, por suerte. Espero la mayor cantidad de domingos posibles que Fernando pueda hacerse ahí unos minutos para dedicarnos a Pasaporte a la Memoria. Y hablando de Margarita Polio, lo que vos decías, ir para atrás. Ella en 1949 viaja a Italia, recién había terminado la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Esta muchacha de 25 años viaja a Italia Conoce ahí a unos italianos, dice, vamos a asociarnos, vamos a hacer, bueno, vos abrís la agencia de viaje, le dicen italiano en Uruguay, y después yo te envío italianos y vos me envías uruguayos. Ella regresa, no era tomarse un avión, ¿no? Eran aquellos viajes de pronto en transatlántico de 30 días. Y comienza, ¿no? Funda Turisport, una agencia de viajes legendaria en Uruguay, y comienza después a crear aquellos viajes acompañados a la Sorbona. Fue una pionera en una cantidad de cosas. Y hay un su sobrina, Adriana Polio, me contó una anécdota. Cuando resulta de que vos ibas y le pedías un presupuesto. Bueno, armá mi itinerario y mi presupuesto. Bueno, eso es lo que vos decías. Eso te llevaba días y días y días armar
fax,
pero todo. Bueno, tenés que ir acá. Después de esta ciudad tenés que tomarte tal barco o tal ómnibus o tal.
¿Cómo
armarte un itinerario? Era una obra de arte, literalmente. Entonces, ¿qué hacían? Mucha gente, después que ya te daba todo, una carpeta, a veces iban, muchos ya le compraban, por supuesto, y otros con esa gran carpeta iban y buscaban
otro precio.
No existía internet. Hacerlo por tu cuenta.
Claro.
Iban y buscaban en otra agencia un precio más económico.
Claro.
Entonces Margarita, que tuvo que hacer, bueno, bárbaro, yo te armo esto y te cobro tanto por la cotización y el armado. Y después te lo descuento si me compras el pasaje.
Brillante. No, una pionera, sin duda. Ya estoy, como dijo Cambón, entrando a Pellegrino, ¿no? Estamos escuchando a Olodum, que acompaña a Michael Jackson en esta canción, que más adelante les voy a narrar bien qué es, pero ha sido tan importante esta canción para Bahía que no podía dejar pasarlo, más allá de toda la música que tienen los brasileños, ni qué hablar. Hoy en La Postal Musical les voy a hablar sobre Pellegrino, ubicado en Bahía, primera capital del Brasil entre 1549 y 1763, puerta de entrada de los primeros navegantes portugueses. San Salvador de Bahía ha sido un punto de confluencia de culturas europeas, africanas y amerindias. Desde allí llega la fundación de la ciudad cuyo nombre honra a Jesucristo Salvador. La historia de Pellegrino se mezcla mucho con la historia de la ciudad, ya que Tomé de Sousa, primer gobernador general de Brasil, en 1549, viniendo con órdenes expresas del rey de Portugal, hará construir una ciudad fortaleza en carácter de urgente. Ya. El lugar elegido fue en lo alto del puerto, con un muro de casi 90 metros de altura que facilitaba la defensa ante cualquier amenaza. Para dar mayor protección, diseñó acceso limitado a esa fortaleza por solo 4 puertas. En 1588 se creó en ella, en esa área, el primer mercado de esclavos del Nuevo Mundo, destinados a trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y de palo Brasil. Para ese entonces, esa zona alta, que hoy lleva el nombre de Pellegrino, se convirtió en la de mayor influencia de los hombres enviados por la realeza o cercanos a ella, burgueses, mercaderes, terratenientes. Sus mansiones y casas de arquitectura barroca portuguesa fueron construidas, por supuesto, con mano de obra esclava, de negros e indígenas. Los mandamases colocaron en la plaza pública una columna que se transformó en la picota, donde se castigaba a dichos esclavos y a todo aquel que no obedeciera a sus órdenes, frente a todos los ojos de los ciudadanos del pueblo. Pellegrino significa precisamente picota. Y hoy queda su triste marca en el empedrado frente a la ochava del Largo do Pellegrino, junto a la Fundación Jorge Amado. En el siglo XIX, para simplificar el acceso al puerto y al mercado desde la altura, se construyó una brillante obra de ingeniería que fue el elevador hidráulico da Conceição da Praia. En diciembre de 1873 se inauguró y en 1896 fue rebautizado con el nombre Elevador Lacerda, en honor justamente a los ingenieros creadores Augusto y Antonio Lacerda. En la década del 60 el lugar fue prácticamente abandonado, donde la marginalidad y la prostitución gobernaron, llevando a la ruina a la zona. Los frecuentes deslizamientos de tierra y la ocupación de gente que no tenía que estar allí destruyeron la imagen. Pero felizmente, el 5 de noviembre de 1985 es reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, la zona de Pelourinho. Son más de 3.000 edificios del siglo XVI al XIX, con su monumental arquitectura religiosa, civil, pública, privada, militar, en lo que se destacan iglesias, conventos, museos y espacios y grupos culturales, anticuarios, librerías, que suman cientos de equipamientos y instalaciones para facilitar justamente la visita de los turistas de todo el mundo. Hay otros íconos culturales que la hicieron resurgir y hacerla más atractiva aún. Además de la UNESCO, en 1976, el libro de Jorge Amado, llevado a película Doña Flor y sus dos maridos, transforma en lugar turístico a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y también al sombrero de Vadinho. El 25 de abril de 1979 nace la ONG Bloque Afro Olodum, que la estamos escuchando, que significa dioses, dios de los dioses, el cual acompaña en esta canción con 220 integrantes, nada más ni nada menos que a Michael Jackson, que en febrero de 1996 grabó el controvertido video Ellos no se preocupan por nosotros, y generando esa canción un tour por los lugares que pisó el rey del pop. Infinidad de músicos bahianos le dan encanto especial a la ciudad. Carlinhos Brown, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, María Bethania, Ivette Sangalo y la gran Daniela Mercury, que nos dice que ella es el canto de la ciudad. Tenido carnavales ahí con Daniela Mercury adelante, ¿no?
Sí.
Imponente.
De los mejores recuerdos de mi vida, todos esos años en la década del 90.
Qué grande.
Si vas a Brasil, en algún momento tenés que ir a Bahía. Si vas a Bahía, tenés que ir a la capital, Salvador.
Sí.
Y si vas a Salvador...
A cinco kilómetros tenés Pelourinho caminando, sí. Lo hice yo, casi me matan, pero bueno.
Sí.
Porque para los brasileños todo es muy too long, ¿no? ¿Cómo voy a ir hasta Pelourinho caminando? Me dijeron, eran 5 kilómetros, sí. No es nada.
Y lo que hay que avisarle a la gente es de que en Bahía, cuando vas, especialmente en verano, en carnaval, tenés que ir con paciencia. Me acuerdo que una vez estaba en una mesa... ¿Qué es lo más fácil de hacer cuando estás en Bahía? Amigos. Entonces estaba ahí y en la mesa al lado unos gaullos, uno de Porto Alegre, otros de... Eran dos familias, macanudísimos. Y pedimos, cada uno había pedido una caipirinha, una cerveza, etcétera, otro. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, una hora. Entonces pasó de la camarera de nuevo, esto dice, ¿qué era lo que vos decís? Me habían pedido esto y lo otro. Entonces va a la hora, volvió con el pedido. Claro. Y los gaullos se miraron y dijimos, esto es la Bahía. Dijeron, claro. Estamos en Bahía.
Nunca bajó de 27 grados la temperatura, no. La gente está en otra. ¿No?
Sí.
Te sentás en la playa y te dicen, me viene uno así por atrás y me dice, qué linda vista, ¿no? Y yo, sí, la verdad, y me dice, no sabes cómo se ve con una cerveza helada. ¿Qué le vas a decir? Traela.
Bahía, Bahía. Felicitaciones por la postal, Willy. Willy, ahora todo el mundo está hablando del reencuentro de ABBA.
Sí.
¿Podrías hacer algo?
Vamos, ¿algo sí, ahí vamos a armar algo. Sí, bueno. Sí, asociemos a ABBA con un lugar.
Bárbaro, muy bien, para el próximo domingo. Quiero comentar de el primer almuerzo del ESCOL. Uh-huh. El ESCOL es una organización mundial de gente de turismo, es un encuentro de amigos. Ahí no sé, ahora con los años se permitió hablar de trabajo. Uh-huh. Pero durante muchísimos años, durante muchísimas décadas, no podías hablar de trabajo. Era solamente para hablar de la vida y de la amistad y de viajes, ¿no? Pero nunca de trabajo. Y en Uruguay tenemos el ESCOL, bueno, nacional, después el Club ESCOL Montevideo y Punta del Este. Y Colonia también. Y la actividad principal es un almuerzo que se realiza mensual, ¿no? Que el último había sido en diciembre de 2019.
Antes de la pandemia,
porque en verano no se realizan y se retoman en marzo. Y en marzo de 2020, bueno, por supuesto que no.
No, imposible.
Así que ahora, la semana pasada, el primero de septiembre, fue el reencuentro. Sí, imagínate
lo que fue, ¿no?
Lo que fue la alegría del reencuentro de muchísima gente, gente justamente históricos. Y referentes. Y ahí Fernando Cambón fue ese nuevo
nombrado, ¿no?
Sí, ese nuevo presidente de ESCOL Nacional de Uruguay, y Gustavo Carcillo fue se le pone un collar simbólico, sí, bueno, como nuevo presidente de ESCOL Montevideo.
Qué bueno.
Sí, así que felicitaciones a ellos en sus nuevos cargo, ¿no?
Exacto.
Y a todos los escalegas que vuelven.
Escalegas. No, nunca había escuchado la.
ESCOL significa salud en sueco.
¿Mirá?
Sí, sí, ESCOL. Salud nuestro, el chío.
Ajá.
Sí.
Qué bien. No nos queda casi tiempo, tenemos ya que
ay, no,
teníamos
no,
los países, no, no vamos a entrar.
No vamos a poder cumplir y mirá que lo
¿por
anunciamos.
¿Por qué se llaman los países como se llaman?
El significado del nombre de los países de América Latina. Decite uno.
Nombrá
uno.
¿Por qué la Argentina se llama Argentina, no?
A ver.
El nombre del país significa plata y proviene de la palabra del latín argentum y la española argenteo. Por el año 1554 aparece por primera vez en una pieza cartográfica la denominación de Terra Argentenea, explica el Ministerio de Defensa de la Argentina en su página web, y es que el país toma el nombre por su ubicación geográfica a orilla del Río de la Plata, famoso entre los exploradores del siglo XVI como vía de tránsito en el Virreinato del Perú.
Mirá qué bien.
Argentina, Argento, Plata, Argentum. Ahí tenemos de todos los países de América, sí, pero no nos va a dar el tiempo.
No sé si Jordan nos da para un país más. ¿Sí?
Pero tenemos que hablar del programa que viene, también no nos va a dar.
Ah, también. Bueno, sí. Entonces en el domingo que viene
hacemos todos los países juntos.
Hacemos una cantidad de países. Bárbaro. Bueno,
sí,
contanos el domingo que viene tenemos otro invitado.
Otro invitado que hoy no pudo estar, pero que va a estar, que nos va a hablar de justamente todo lo que fue la temporada en España, en el país de hoy, de Madrid. Se habla de que lo quieren extender hasta fin de año la temporada, para que más o menos, porque solamente captaron el 55% del turismo normal que tiene cada lugar, aproximadamente. Para eso vamos a tener a Pau Morata, periodista, sí, de raza, si lo sabe,
sí, 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 sí,
desde España, contándonos cuál es su visión de lo que fue la temporada, ¿no? Eso va a estar en directo telefónicamente.
Perfecto. Y bueno, entonces, estamos llegando al final. Llegamos al final. Felices por haber compartido una hora con la audiencia, que sabemos, Willy, que crece domingo a domingo, ¿eh? Sí. Nos consta que va creciendo.
Totalmente.
¿Y por qué crece? Porque todos amamos los viajes y el turismo, y porque siempre contamos con invitados de lujo que nadie se los quiere perder. Así que bueno, amigas y amigos, los esperamos el próximo domingo en Pasaporte Radio. Recuerden que pueden escuchar todos los programas en cualquier momento en el podcast, Willy.
Así es, en la página.
En la página www.pasaportenews.com, ahí está la pestaña podcast.
Exacto.
Y también nos podrán ver en el canal de YouTube de Pasaporte News.
Esto en instantes nada más, en unas horitas va a estar el programa por ahí.
Perfecto. Bueno, amigos, Jordan, muchas gracias, como siempre, a toda la audiencia, Willy, y gracias. Que tengan un gran, gran domingo. Chau, chau.
Pasaporte Radio fue presentado por Gales Servicios Financieros, Holiday Inn Montevideo y Remises Premium.
Señores pasajeros, hemos finalizado el vuelo 970 de Universal. El próximo domingo nos reencontramos en un nuevo vuelo de Pasaporte Radio con Darío Queirolo.